Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y así comenzamos con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo, amigos, poder estar juntos. Qué lindo comenzar este espacio donde aprendemos, donde crecemos, donde podemos hacer preguntas, donde podemos despejar dudas. Bienvenido, bienvenida a nuestro Vida y Salud de hoy. Yo soy María Belén. Es un gusto compartir junto a ti esta hora de Vida y Salud y ya quiero presentarte también a quien está conmigo en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, la doctora Gisela Maldonado. Buen día, Gise, qué alegría compartir contigo otro espacio de Vida y Salud. Bienvenida.
Gracias, María Belén. Gracias, contenta una vez más. Estamos con nuestros amigos hoy con un tema bien del área de obstetricia, pero independiente quién sea.
¿Qué es tu especialidad, Gise?
Sí, sí, es lo que a lo que más me dedico. Con este tema quizás un varón nos está escuchando y puede aprender. Porque va a ser un futuro papá, o porque se va a casar, o porque tiene una hija que va a ser mamita. Así es que los varones igual están muy bienvenidos a aprender sobre diabetes gestacional, que es el tema que tenemos hoy.
Exactamente, sumamente importante el tema para las mamitas, pero también para los futuros papás o para los papás que nos estén escuchando. Diabetes gestacional, el impacto del azúcar en el bebé, y queremos invitarte a ti para que desde ya tú puedas comunicarte. Si tuvieras preguntas, aprovecha desde este inicio de programa para que después tus preguntas no queden para el final y por ahí no tengamos el tiempo suficiente para responderte. Y también nos gustaría hacerte una pregunta a ti. ¿Habías escuchado tú antes hablar sobre diabetes gestacional? ¿Tienes alguna preguntita sobre este tema? Entonces nos escribes al más 5512-98-15-129 o nos puedes también dejar tu audio, un audio corto para que lo podamos escuchar. Repito, número más 5512-98-15-129. Vamos a adentrarnos en el tema entonces, doctora Gisela. ¿Cómo es? Vamos a definir tal vez primeramente qué entendemos nosotros por diabetes gestacional y por qué puede aparecer incluso en mujeres que tal vez nunca tuvieron diabetes y aparece en esta fase de la vida.
Bien, primero ves que tiene el apellidito ahí, digestacional, entonces tenemos que tener claro que es una diabetes que aparece por primera vez en un embarazo. Y lo común es que sea después del segundo trimestre, en el segundo o el tercer trimestre de embarazo, el diagnóstico de esta diabetes. ¿Está bien? No es lo mismo una mujer que tenía diabetes tipo 1, tipo 2, y viene con diabetes y se embaraza, porque uno sabe que va a tener alteración, ¿cierto? Que esta es de la que vamos a hablar hoy. Y explicar por qué. Porque es que una mujer estaba todo bien aparentemente y de repente le da diabetes en el embarazo. Lo que pasa es que el embarazo es una situación fisiológica de funcionamiento del cuerpo en la cual se ponen a prueba varios elementos de lo que nosotros llamamos el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es el control y el uso de la energía en nuestro cuerpo. Y se pone bien a prueba justamente la función del páncreas en el embarazo y su producción de insulina. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo ser que se está formando ahí en la pancita de la mamá que tiene que crecer, desarrollarse, formar células, formar órganos para estar apto para la vida. Y en esa formación, este bebecito necesita mucho de la glucosa, que es el azúcar en sangre, es esencial para él. Y la glucosa pasa desde la madre, desde la circulación sanguínea de la madre a través de la placenta a la circulación sanguínea del bebé, justamente para que tenga este que sería como su combustible para crecer y desarrollarse. Y la situación del embarazo hace que este bebé requiera siempre de suficiente glucosa. Entonces, la placenta produce unas hormonas que van a hacer que en la mamá, para el metabolismo propio de la mamita y el uso de energía que ella tiene, se produzca una resistencia al trabajo de la insulina de la mamá. ¿Y qué hace la insulina? La insulina es la que es generada por el páncreas para que la glucosa en sangre sea utilizada. ¿Sí? Para que la glucosa entre. La insulina es como el portero que le abre la puerta a la glucosa para que entre a las células y pueda ser usada. Y como el embarazo quiere que haya siempre suficiente glucosa y energía para el bebé, le va a poner la dificultad a la insulina de la mamá y va a aumentar, va a provocar esta resistencia a la insulina. La insulina le va a costar más usar la glucosa materna, porque el bebé quiere captar glucosa. ¿Se está entendiendo hasta acá?
Sí, el bebé quiere toda la glucosa.
El bebé quiere la glucosa.
Y la insulina se pone como una barrerita.
La insulina se pone como una barrera porque la mamá también la necesita.
Claro.
Pero entonces, las hormonas de la placenta dicen, ojo aquí, nosotros tenemos que tener, entonces, insulina, vas a tener que trabajar más tú para que la mamá tenga su glucosa. Y entonces se pone a prueba el páncreas. ¿Será que tiene la suficiente capacidad para producir más insulina para mantener la glucosa en sangre normal de la mamá? Eso le pasa normalmente a toda mujer embarazada normal. El páncreas asume este reto que la placenta le pone.
Ahora sí, es glucosa por dos.
Claro, es glucosa para dos, ¿no? Glucosa para dos. Y entonces, el páncreas de una mujer normal asume este reto y aumenta la producción de insulina porque hay esta resistencia a su trabajo. Si el páncreas en una dama embarazada no compensa esta resistencia, no es capaz de formar más, producir más insulina, entonces viene la diabetes gestacional. Y en la madre, por más de que la glucosa está pasando al bebé, en la madre la glucosa empieza a aumentar y aumentar, aumentar en sangre sobre los valores esperados normales, y entonces aparece esta enfermedad. Y se va a presentar una mujer que nunca tuvo problemas con el azúcar. Si se hacía controles, su azúcar siempre estaba dentro de los rangos normales, y ahora, que son diferentes los rangos para el embarazo, van a estar más altos de lo normal.
Sí sé por qué pasa eso del páncreas no trabajar. ¿Es precisamente por el embarazo o hay alguna disfunción que hace que el páncreas no pueda trabajar para lograr ese nivel de glucosa en ambos?
Claro, lo que pasa es que normalmente nuestros órganos y el páncreas no es diferente, no trabajan a full de su capacidad. Claro. Normalmente no. Y en la producción de insulina en una persona normal y sin embarazo, el páncreas está trabajando y produciendo insulina según lo que se requiera. Lo que se cree justamente, ¿y por qué? Porque se relaciona con algunos factores de riesgo en la dama, uh-huh. Es que es un páncreas que ha tenido que ir más allá de esa cuota normal de trabajo y entonces no le da, es como que le cuesta, simplemente no es capaz de compensar y de ir al trabajo mayor que se le pide. Puede ser porque le toca estar produciendo mucho y se pone flojo en su función. Y entonces, por ejemplo, nosotros vemos que este problema, así como en una persona no embarazada, una mujer no embarazada, sí, con obesidad, es más frecuente que se presente, porque el páncreas ha tenido que estar produciendo mucha insulina, una mujer obesa va a tener más riesgo también de que eso le pase en un embarazo. Pero puede ser una mujer que no está obesa y que tristemente igual demuestre en el embarazo que el páncreas está más... No tiene esa capacidad de compensar cuando la exigencia es mayor.
Sí, sí, pero los porcentajes son pocos, ¿verdad?
Sí, no es tan presente. Dependiendo de la población, si vamos a mujeres que tienen peso normal,
sí,
y que adquieren un peso normal durante lo esperable durante el embarazo, va a ser mucho menos frecuente la diabetes, claro, gestacional, que en mujeres que son obesas o en mujeres que durante el embarazo ganan más peso del que deberían ganar.
Perfecto, Gise. Uh-huh. Hablemos entonces un poquito de cómo ese exceso de azúcar en sangre le afecta al crecimiento y al desarrollo del bebé, si es que esto no se controla a tiempo.
Y eso es muy importante.
Muy importante.
Porque uno dice, claro, el azúcar aumenta en la mamá y eso puede dañar a la mamá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el azúcar pasa libremente desde la circulación de la sangre materna a el bebé a través de la placenta. Pasa, uh-huh, libre, no tiene ninguna barrera o ningún control. El azúcar no necesita de la insulina para pasar desde la madre al bebé.
¿El azúcar sería la glucosa?
La glucosa, okay, exactamente, okay, la glucosa. Pasa libremente. Pero la insulina que la mamá produce para que el azúcar sea utilizada no pasa a la barrera placentaria, que se llama, no pasa a la circulación del bebé. Y entonces esto hace de que el bebé, que está recibiendo mucha más azúcar de la que necesita porque en la madre los niveles están altos, tenga que empezar a producir él más insulina para controlar sus niveles en sangre y ir despachando la insulina. Si llega la insulina a la sangre, ¡uy, está aumentando! Llega la glucosa a la sangre del bebé. Como viene alta donde la mamá, llega más de lo que debe llegar y entonces el páncreas del bebé ahora dice, tenemos más glucosa en sangre, vamos a controlar esto, y se pone a producir más insulina. Y la insulina es una hormona que tiene una característica en el bebé, que es contribuir en el crecimiento fetal. Y entonces va a desencadenar algunos problemas, como lo que se conoce mucho, que se relaciona mucho con la diabetes gestacional, que es la denominada macrosomía fetal. ¿Qué es eso? Son bebés que son mucho más grandes de lo normal y que crecen mucho en el embarazo. Y entonces, cuando tiene que venir el parto, son bebés que pueden tener 4 kilos y medio o incluso más. Yo recuerdo que el más grande que a mí me tocó sacar, bebecito, que fue una mujer que no se controló durante todo el embarazo y llegó al hospital ya por dar a luz, sin ningún control, con glicemias totalmente alteradas y un bebé que ecográficamente daba para casi 5 kilos. Pero la verdad es que cuando sacamos al bebé, que hubo que hacerlo nacer por cesárea, pesó 5 kilos 800. Era una nena.
¿5,800?
Entonces, el mayor problema es para ese bebé en ese sentido. Que va a hacer que si iniciara la mamá un trabajo de parto, puede haber problemas en el parto mismo, porque ¿sí? es un bebé tan grande que no va a entrar bien por el canal del parto, y si pasó la cabecita y eso, se produce la distocia de hombros, que no quiere salir el hombro porque no dan los ángulos. Y eso puede provocar un traumatismo fetal durante el embarazo, durante el nacimiento en sí. Después, otro problema es que como el bebé está compensando su páncreas, produciendo mucha insulina para controlar tanta azúcar, nace el bebé, y una vez que nace el bebé y ese flujo de azúcar ya no llega tan alto porque nació y ahora va a ser lo que empiece a comer de la mamá, a amamantarse, ¿no?, para recibir su energía, existe lo que se llama la hipoglucemia neonatal, que es que la insulina se mantiene elevada y el bebé nace, y como la insulina está elevada, la poca azúcar que llega después de nacido, la insulina hace que el azúcar en sangre baje mucho. Y ese es un bebé que va a tener en esas primeras horas de vida hipoglucemia, que el gran problema es que eso puede provocar convulsiones en las primeras horas de vida en un bebecito, en la que no hay suficiente azúcar, porque, claro, en sangre. Claro. Y eso también se ve.
Hipoglucemia. Puede haber,
claro, hipoglucemia en el bebé.
En el bebé.
Después de nacido. Y también se ve más frecuentemente en estos bebés síndromes de dificultad respiratoria. Un bebecito que nace y le cuesta más respirar porque la diabetes gestacional descompensada hace que los pulmones no maduren correctamente, no maduren como deberían. Y entonces también ese bebecito está en mayor riesgo de necesitar, ¿cierto?, asistencia para respirar al nacer, porque los pulmoncitos están no están aptos para vivir fuera del ambiente del útero, ¿sí? Entonces hay varios problemas que pueden provocarse durante el embarazo y al momento del parto en relación a una diabetes gestacional. Y aquí estamos hablando de una diabetes gestacional que no es controlada,
que no es compensada,
que no es tratada.
Porque eso, los controles de la mamita, eso ya se descubre en el caso de que tuviera.
Claro, o sea, la idea justamente es que la dama debe controlarse, y dentro de esos controles es importantísimo medir, ¿cierto?, el azúcar en sangre y hacer lo que se llama un test de screening, que es un test que busca lo antes posible la presencia de una diabetes gestacional, que es un test que se hace después de la semana 24 de embarazo, que es el test de tolerancia a la glucosa, aunque ahí la forma de hacer esta evaluación va a variar de país a país, ¿eh? Cada país puede tener su forma diferente, pero sí, en el primer control del embarazo, una de las cosas que ya se hace es medir el azúcar en sangre y ver qué niveles tiene.
Excelente.
Y por eso es tan importante. Y yo no llegué a decirlo, pero tenemos que decir que esa diabetes gestacional descompensada también puede provocar muerte fetal. Entonces, es importante que una dama tenga el apoyo, la ayuda de la familia, del marido, la compañía para poder tener sus controles y el apoyo y el ánimo para cuidarse y tener un embarazo de la mejor, el embarazo lo más saludable posible.
Excelente, Gise. ¿Qué tema sumamente importante este? Ahora, ¿qué hay de cierto en que la diabetes gestacional, que no es controlada o que es mal controlada, puede tener consecuencias en la vida adulta de ese bebé? Nosotros hablábamos ahora que puede tener consecuencias en el bebito enseguida de nacer, pero ¿y en la vida adulta?
Sí, eso es muy interesante, María Belén. Hoy los estudios científicos han demostrado que un bebé que está en una mamita y durante su vida en útero tiene exposición a altos niveles de azúcar, va a tener lo que se llama una programación fetal en relación a su futuro, a su adultez, ya sea niñez y adultez. Se programa tristemente un metabolismo que alterado, que no necesariamente va a ser así, pero tiene mucho más riesgo de que pase eso. Entonces, si la mamita hizo una diabetes gestacional, no fue controlada, ese bebé va a tener más riesgo de ser obeso cuando niño y ser obeso de adulto, ¿sí? Va a tener más riesgo de ese bebé tener una diabetes tipo 2, ¿ya? Que es la que el páncreas también tristemente se agota y deja de producir la insulina que debe. Va a tener más problemas, eso también, cardiovasculares, porque entra en un riesgo mayor de lo que se ha llamado síndrome metabólico. ¿Y qué es esto de síndrome metabólico? Son varios elementos en los cuales está, por un lado, va a tener esa alteración con el control del azúcar, tendencia a una presión arterial más alta, alteraciones con el control del colesterol, que van a hacer de que tenga más riesgo para el corazón, el riesgo cardiovascular, más riesgo de infarto, así como más riesgo también de accidentes vasculares cerebrales, ¿cierto? que una persona común y normal. Y hay algunos estudios recientes, pero no está 100% comprobado, que han mencionado que habría un mayor riesgo para tener problemas neuropsicológicos y con una posible asociación con trastornos de la de atención, estos déficits atencionales, como que estos bebés que en útero sufrieron por glucosas muy altas, podrían llegar a tener más riesgo también neuropsicológico. Pero esos son estudios recientes, está en evaluación y está, se está viendo si, si es así.
Qué interesante, Gise, realmente. Ahora, pensando en lo que es estilo de vida, el estilo de vida podría ayudar los hábitos de alimentación, por ejemplo, podrían ayudar a mantener la glucosa bajo control durante el embarazo para evitar esta diabetes.
¿Qué crees tú, Mariel?
Que sí, claro.
Sí. Y así es, justamente, seguramente nuestros amigos.
Todo estilo de vida, ¿no? Saludable que la mamá tenga va a contribuir para el bienestar en general.
Exactamente, exactamente. Entonces, aquí vamos a pasar el aviso y el consejo a la mujer que está planificando un embarazo, que todavía ni se ha planificado. Tu estilo de vida hoy, hoy y ya desde que inicias tu vida reproductiva, puede hacer toda la diferencia para lo que va a ser ese embarazo. Y créanme que tener una diabetes gestacional no es una cosa menor, por lo que ya comentamos, pero sino también en cómo eso altera tu vida diaria, por los controles que hay que tener, por justamente ahí sí o sí te van a restringir un montón en la alimentación. Entonces, toda mujer que planifica ser mamá en un futuro debería ya estar pensando cómo con mi estilo de vida yo me voy a evitar este problema. ¿Está bien? Que está muy asociado a evitarse todo también, a evitarse la hipertensión, a evitarse la obesidad, a evitarse todas estas enfermedades crónicas que hoy por hoy juegan un papel muy triste a la hora de un embarazo, ya sea disminuyendo las chances de embarazarme o aumentando los riesgos de que ese embarazo sea muy complicado para mí o para mi bebé. ¿Está bien? Entonces, el enfoque, y aquí quiero hablar un poco de la Asociación de Americana de Ginecología Obstetricia, porque ellos son los que dan muchos consejos. Y esto no es un invento mío. Nosotros sabemos que Dios dio un plan de salud original que podemos encontrar en una revista muy linda que tenemos para ti gratuitamente, que es la revista La Máquina Humana.
Bueno, ya podríamos mencionarlo, Gise.
Sí, ya podemos mencionarlo.
Antes de mencionar lo que dice la asociación, ¿no?
Sí, porque en esa revista vas a encontrar en el capítulo 2 el plan divino de salud para tu vida que hace un estilo de vida saludable con todos los consejos que acá no quedan fuera. Siempre te decimos, independiente de la situación de salud, sea física, mental, social, vivir estos 8 remedios van a ser una bendición. Y entonces, esta asociación de ginecobstetricia americana va a sugerir que el momento crítico para hacer la intervención y evitarme la diabetes gestacional es antes del embarazo.
Claro.
Antes del embarazo. ¿Qué voy a hacer antes del embarazo? Yo voy a chequear mi azúcar en sangre y voy a asegurarme de que eso esté en los niveles adecuados para no tener problemas en el embarazo, porque yo podría llegar a encontrar una resistencia a la insulina, una intolerancia a la glucosa, y entonces eso ya me dice, esta dama en el embarazo va a tener un riesgo muy alto de hacer diabetes gestacional y tenemos que compensar eso antes.
Entonces, es como una preparación para el embarazo en todo sentido, ¿no?
En todo sentido. Nosotros queremos darle a nuestro bebé la mejor casita posible para que su desarrollo sea el óptimo, su crecimiento sea el adecuado, sea un ambiente saludable que le permita también después tener una vida saludable. Y eso parte con nosotros antes del embarazo, así que eso es muy importante, sobre todo si la dama tiene factores de riesgo como antecedente de síndrome de ovario poliquístico, está con sobrepeso, tiene antecedentes familiares, la mamá o el papá son diabéticos, no puede faltar un buen control preconcepcional. Antes de que yo me quede embarazada, yo me hago mi chequeo. Y el médico, con un ginecobstetra, yo voy y digo, doctora, yo estoy planeando quedar embarazada, quiero saber si estoy en condiciones para un embarazo. Se hace toda la evaluación y aprovecha de medir tus vitaminas, tus minerales, tus parámetros, tomas tu presión, todo. Y el doctor te va a decir, está todo excelente, vamos a...
¡Avance!
Empieza a tomar tu ácido fólico ya con 3 meses de anticipación y vamos a controlar bien este embarazo. Después, de hábitos, el ejercicio, que es uno de los 8 remedios naturales del Señor para ti, sea antes como durante el embarazo, reduce significativamente el riesgo de desarrollar diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque ha sido demostrado científicamente que es una de las herramientas, y aquí lo quiero leer porque lo saqué así de un estudio, más potentes para que las células sean capaces de utilizar la glucosa de manera eficiente sin necesidad de producir tanta insulina. O sea, cuando yo estoy ejercitándome regularmente, mis células van a ser más abiertas a que venga la insulina. La
receptiva.
Receptivas. Entonces a la insulina le va a costar muy poco trabajar. Y el páncreas va a estar feliz produciendo niveles así bien básicos de insulina y aún va a estar actuando y todo saliendo bien. Entonces miren, una herramienta tan valiosa para control metabólico.
Ejercicio.
La recomendación es la de siempre. No es diferente.
150
minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada a la semana. Y cuando decimos moderado es esa intensidad que te permite hablar, pero no te permite cantar mientras la estás haciendo. ¿Ya? Ahí ves tú la diferencia. Otro elemento importante que tenemos que saber controlar es el peso. Si yo estoy con un sobrepeso y sobre todo con una obesidad, un índice de masa corporal sobre 30 antes de embarazarme, el primer mayor riesgo es que me va a costar embarazo. El cuerpo está, justamente los ovarios, Dios en su sabiduría hizo que nuestros ovarios, si hay alteraciones del metabolismo, si hay mucha grasa acumulada, sobre todo en la zona intraabdominal, los ovarios quedan como medio flojos para funcionar. Y entonces los folículos, que es ese elemento dentro del ovario donde está el ovocito, que cada mes empieza, se reclutan algunos, pero uno solo crece para luego ovular, eso en el ovario queda como en status quo, así queda. Y esos que se reclutan, quedan varios ahí en el ovario, varios folículos, pero ninguno crece, porque la situación metabólica, la situación en el cuerpo no está en la mejor condición. Y este síndrome de ovario poliquístico se va a asociar mucho con el sobrepeso y con la obesidad. Y lo que se ven en los ovarios son esos folículos, que parecen quistecitos, pero son los folículos que no está ninguno creciendo para ovular. Y si no hay ovulación, no hay embarazo. Entonces, yo necesito controlar mi peso, porque empezar un embarazo ya con sobrepeso o obesidad es alto riesgo, difícil control, difícil manejo después, ¿está bien? Entonces, sabemos que es directamente proporcional. ¿Qué significa eso? A mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de diabetes gestacional, ¿está bien? Y eso, antes del embarazo, como durante el embarazo. Si yo aumento mucho de peso en forma descontrolada durante los 9 meses, voy a tener más riesgo de que se me diagnostique una diabetes gestacional. ¿Cuál es el consejo acá? Vamos a seguir las tablas recomendadas de ganancia de peso para un embarazo normal, que el médico va a saber decirme. Y si es necesario, el médico puede derivarme con una nutricionista para poder controlar justamente el aumento de peso, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, que es cuando más aumenta, o sea, si ya está presente, yo voy a tener mayor aumento a la resistencia de la insulina, ahí ya después de las 24 semanas de embarazo.
Importante, Gise, y vamos a aprovechar que estamos hablando de este tema, que estamos hablando de estilo de vida, que estamos hablando de diabetes, para mencionar el número para que nuestros amigos puedan solicitar la revista de la cual estuvimos hablando unos minutitos atrás, antes de mencionar los datos de la Asociación Norteamericana. Entonces, la revista La Máquina Humana, que por cierto, la doctora Gisela Maldonado fue una de sus autoras, y queremos mencionarte, hoy hablaba Gise del estilo de vida que tú puedes encontrar allí, los 8 remedios naturales, pero también, por ejemplo, Gisela en el capítulo 5 se explica justamente sobre este tema, sobre cómo el exceso de azúcar afecta al organismo y cómo una alimentación equilibrada podría ayudar a prevenir complicaciones.
Y ahí justamente hay un detalle más en estos hábitos, sí, porque hay varias cosas que se pueden hablar y que voy a aprovechar de mencionar que los consejos que están en la revista María Belén vienen bien para todo.
Para todo, claro.
Pero específicamente hablando de esta diabetes gestacional, vamos a hacer un énfasis en esos consejos en relación a un patrón de alimentación de lo que se ha denominado una carga glucémica baja. ¿Qué significa eso? Que yo quiero que en mi alimentación exista fibra presente que controle que ese alimento que tiene más azúcares, que pueden ser azúcares naturales, no, cuando yo lo consumo, no haga un alza brusca de azúcar en sangre. Entonces, el consejo para disminuir los riesgos de diabetes es tener ojo en el tipo de carbohidrato que yo voy a consumir, porque eso va a determinar cómo va a trabajar mi páncreas durante el embarazo. ¿Y a quién me refiero con esto, María Belén? Están los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. Cuando hablamos de carbohidratos complejos, estamos hablando de todos aquellos en los cuales se ha preservado la fibra. Por ejemplo, o que son ricos en fibra, son cereales, como por ejemplo la avena, que tiene carbohidratos, tiene azúcares, pero como tiene fibra, es complejo y controla esa carga glucémica. Está la quinoa. Dentro de las legumbres, todas tienen, los vegetales verdes también. Y acá es la fibra la que actúa como freno. Entonces, yo voy a dejar el arrocito blanco y voy a ir por el arrocito integral. Voy a dejar el pan blanco, que sería un carbohidrato simple con calorías más bien vacías porque no tiene nutrientes, no tiene fibra. Y voy a ir por el pancito integral. Voy a reducir las bebidas azucaradas, voy a reducir las harinas refinadas, voy a reducir todo lo que se hace con eso, tanto con harina refinada como con azúcar. Y así voy a ayudarle a ese páncreas a poder trabajar, no a full, sino que bien tranquilo para que cuando venga en mi gestación esa resistencia a la insulina normal, el páncreas diga, ah, yo me la puedo, ¿viste? Estoy apto, capacitado.
Por dacho.
Yo puedo compensar esa resistencia fisiológica a la insulina.
Bien, me encantó, Gise, esto de la revista. ¿Quién mejor que tú para hablar de esa revista que fuiste quien la escribió, ¿no? Entonces, amigos, esta revista La Máquina Humana, tú de forma especial que nos estás escuchando en esta mañana, la puedes recibir sin costo alguno, sin costo alguno. Tanto la revista como el envío. Por esa razón, aprovecha desde ahora para solicitarla porque allí vas a tener información riquísima para tu vida, ¿sí? Sumamente importante. Gisela, yo me quedé con una pregunta hoy. Y es si esta diabetes que se da en el embarazo después se va o puede llegar a continuar.
Mira, por lo general, los niveles de azúcar alterados en el embarazo van a tender a la normalidad poco después del parto. Pero existe el riesgo de que en algunas mujeres esa diabetes gestacional pase a ser una diabetes tipo 2. Entonces, siempre, toda mujer, después de un embarazo, nació su bebecito, entre las 6 y las 12 semanas postparto, se le hace un test de tolerancia a la glucosa para ver a toda esa mujer que hizo esa diabetes gestacional para ver qué pasó. ¿Será que la diabetes gestacional pasó a ser una diabetes tipo 2 o se fue completamente?
O se fue.
Entonces, si a alguien le diagnostican diabetes gestacional, 6 a 12 semanas posparto se hace ese test y ya se queda claro. No, todo se normalizó, excelente, qué bueno. O puede haberse convertido en una diabetes tipo 2.
Perfecto. Gise, ya que hablaste de esto del test de posparto, pensando en el tema de los controles para la diabetes, ¿cada cuánto debería controlar mi azúcar si llego a tener este diagnóstico?
Bueno, ahí el médico, obviamente, diagnosticándose diabetes gestacional, el médico va a decirte cómo van a ser tus controles. Pero si yo tengo que estar en casita, ahí se va a usar un elemento que es un test que se llama el hemoglucotest, que es un test que nos estamos pinchando el dedito y midiendo el azúcar en sangre, en esas gotitas de sangre, en el aparatito que nos dan, ¿cierto? Con la lanceta, con la cintita. Y en general, en la diabetes gestacional, los controles van a ser más o menos 4 veces al día. Se hace uno en ayuna y después se hace, después de cada comida principal, a la 1 o las 2 horas, dependiendo de lo que te indiquen, se hace un hemoglucotest y así se va controlando. Perfecto. Si al hacer, si al seguir tú las indicaciones, que aquí, dicho sea de paso, generalmente cuando la diabetes es de diagnóstico en el embarazo, es gestacional, la primera cosa que se va a hacer es regular todo tu estilo de vida, es controlar tu alimentación, ponerte a hacer ejercicio. Eso es lo que se hace como primer manejo. Y si haciendo eso la mujer no logra compensar y su páncreas no logra salir adelante, entonces vienen las medicaciones. Pero por lo general vamos a justamente a forzadamente tener que regular nuestro plan de alimentación y todo para cuidar de nosotros y de nuestro bebé.
Excelente, excelente, Gise. La pregunta de las frutas ahora, porque yo sé que las frutas tienen fructosa, tienen azúcar natural también, ¿no? Entonces, sí. Comer frutas, ¿será que en el embarazo puede subir el azúcar?
A ver, las frutas, como tú bien dijiste, contienen fructosa que cuando es degradada aparece también la glucosa. La glucosa es un monosacárido, sí. Parte de la fructosa. Y uno diría, ay, tengo diabetes gestacional, no puedo. Pero aquí no. Sí se puede. ¿Por qué? Porque la fruta va a tener fibra.
Claro.
Lo que te va a decir la nutricionista si tú tienes el diagnóstico es que quizás te van a restringir un poco la cantidad. ¿Ya? Pero no se eliminan, no se eliminan en un embarazo las frutas y se recomienda consumirlas idealmente enteras, no en almíbar, ojalá
en jugos,
no
en
jugo,
no.
Porque el jugo va a hacer que la fructosa quede más rápido para la absorción y entonces ahí es donde... sería la forma en que la consumo. Una embarazada que no tiene diabetes gestacional no se va a privar de las frutas, ¿está bien? Tampoco vamos a comer tanto para engordar más de lo que se necesita, ¿no? Y una embarazada con diabetes gestacional tampoco se va a privar de las frutas, pero sí va a tener una recomendación en cuanto a cantidad y quizás a algunas frutas se les va a poner algún pero. Pero no es que no se pueda comer frutas.
Y ya que estamos hablando de frutas y de alimentos, la pregunta con la que me quedo es, ¿qué tengo que tal vez evitar si me diagnostican esta diabetes?
Bueno, lo que mencionamos antes.
De los carbohidratos simples, ¿no?
Los carbohidratos simples.
Especialmente.
¿Y qué son los carbohidratos simples? Son los que justamente han perdido fibra,
claro.
Mayoritariamente. El azúcar refinado y todo lo que la contiene, y la harina refinada, todo lo que la contiene, el arroz, por ejemplo, blanco, solo se recomienda ir a las cosas, a los cereales.
Más orgánico.
Integral.
Ajá, integral, más, quiero decir.
Claro, no refinado. Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a evitar sí o sí? Porque producen picos bruscos de glucosa. Son los refrescos, todos los jugos, inclusive esos que te dicen que son de fruta y vienen envasados, que tienen mucho azúcar, las bebidas gaseosas, obviamente, bebidas energéticas o todo lo que tengan, jugos que tengan azúcar añadida, están toda la parte de repostería, tristemente, industrial, dulces, postres, galletas, tortas, todo eso se va a tener que ir durante el embarazo si tienes diabetes gestacional. Las harinas blancas refinadas y todo lo que se hace con ellas. Y alimentos procesados con alto contenido de lo que se llama jarabe de maíz de alta fructosa, que también se hace mucho, se usa mucho en algunos alimentos que ni siquiera son dulces, y hay que tener ojo con eso.
Como la salsa de tomate.
Exacto, y entonces hay que tener ojo con eso porque van a ser un descontrol. Claro. De tu glucosa en sangre. Tú vas a decir, oye, pero yo no estoy comiendo, qué sé yo, tortas, no estoy comiendo galletas, ¿no? Pero por ahí te comiste un alimento ultraprocesado que tiene este jarabe de maíz que va a alterar también. Así que ahí en todo caso decir, si yo me estoy controlando, va a haber mi médico y una nutricionista que van a estar ahí de cabecera, ¿cierto? Dándome una lista y explicándome qué se puede y qué no se puede durante el embarazo.
Me encantó el tema de hoy, Gisela. Qué importante es aprender todo esto, qué importante es cuidarnos. Y en estos pocos minutos que quedan, que son 3, me gustaría que tú compartieras tus palabras finales y si te trajiste una perlita bíblica que sé que te gustan, que las compartas también.
Bueno. Palabras finales. Yo, como cualquier otra enfermedad o situación de salud, si tú aprendes a vivir los hábitos, los principios de salud que Dios dio para nosotros en su palabra, son esos 8 remedios naturales, esta enfermedad puede nunca tocar a tu puerta. Y la perla de salud está en número 6:24. El deseo es que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Y Él puede bendecirte justamente si tú decides hoy hacer las cosas como Él manda. Su bendición no viene si yo hago caso omiso de todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él ha preparado para mí. Yo puedo ser bendecida por el Señor siempre y cuando yo viva una vida conforme a su plan de salud para mí. Y así, esta enfermedad, como cualquier otra, no va a ser parte de tu vida. Así es que ese es mi deseo, que haya sido útil este tema, que sirva y que ojalá nunca tengas que pasar por esta enfermedad.
Ay, que así sea, Gise. Hermoso, la verdad, el tema de hoy. Amigos, queda la invitación para solicitar la revista La Máquina Humana, un bellísimo material que sin costo alguno, Nuevo Tiempo te hace llegar a tus manos si estás en Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay. Si estás en otro país, también lo puedes descargar en formato PDF o estudiar online. En la revista Máquina Humana, una de las autoras fue la doctora Gisela Maldonado y habla precisamente sobre los remedios naturales, sobre estilo de vida, sobre el exceso de azúcar, sobre el rol del ejercicio, sobre cómo el aumento de peso durante el embarazo eleva el riesgo de diabetes gestacional. Entonces, te invitamos de forma especial para que la puedas solicitar. Bien, Gisela. Se nos acabó el programa.
Sí, se acabó el programa. Yo aprovecho de despedirme, María Belén, agradecer, ¿cierto?, la sintonía de nuestros amigos, su preferencia, y mandarles un abrazo enorme, confiando en que estarán con nosotros en un próximo Vida y Salud.
Y así sea, Gisi. Muchas gracias a ti por haber compartido este tema tan importante. Nos reencontraremos, Dios mediante, en un próximo Vida y Salud. Amigos, también estaremos juntos, Dios mediante, en un próximo Vida y Salud, a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo,